El microscopio. El microscopio.
El doctor Raimundo Fernando Besares, el jefe de hematología del Hospital General de Agudos T. Álvarez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, miembro del Grupo Latinoamericano de Leucemia Linfática Crónica y docente de la carrera de médico hematólogo Sociedad Argentina de Hematología en la Universidad de Buenos Aires. En la entrevista de hoy, el doctor Raimundo Fernando Besares nos introduce en el tema de la leucemia linfática crónica.
Doctor Raimundo Besares, bienvenido a El Microscopio. Para entrar en tema, ¿qué es la leucemia linfática crónica?
La leucemia linfática crónica es la leucemia más común entre los adultos de Occidente. Se caracteriza por tener una incidencia de aproximadamente 4 por 100.000 habitantes por año. Esa incidencia se va incrementando con la edad y en los mayores de 75 años llega a tener casi una incidencia de más de 20 por 100.000 habitantes por año. Es una enfermedad que, como su nombre lo indica, se relaciona con una proliferación de elementos linfoides y se la denomina crónica porque la mayor parte de los pacientes suelen tener una sobrevida que es variable pero que no es corta como en el caso de las leucemias agudas.
Y Raimundo, ¿por qué mencionó Occidente recién? ¿Qué pasa en Oriente o en África?
Las neoplasias de estirpe B, como es la leucemia linfática crónica, son mucho más frecuentes en los europeos y en los inmigrantes europeos en América. En Oriente y en algunas poblaciones aborígenes de América Latina, usted sabe que se piensa que los indígenas de América Latina ingresaron desde Asia por el estrecho de Bering, es mucho menos frecuente y esa incidencia no llega a 1.5 por 100.000 habitantes por año. En estas razas aborígenes y en los individuos de Oriente, más frecuentes son los procesos neoplásicos que se originan en los linfocitos T. Es una diferencia relacionada con las migraciones. Lo vemos en nuestro país. El doctor Raña de Neuquén, ya hace más de 10 años, estableció un índice de incidencias en la Argentina y se comprobó que entre los habitantes de las zonas vecinas a la cordillera, sobre todo en la zona de Neuquén y Río Negro, donde hay mayor cantidad de aborígenes, la incidencia de la leucemia linfática crónica es menor y se parece más a de los países orientales. Lo mismo sucede en países como México, Perú y Chile, que tienen un porcentaje de aborígenes mucho mayor que nosotros, Uruguay o Brasil.
¿Y es una enfermedad curable?
Si tendría que contestarle lo que pienso en el día de hoy, no, todavía se considera una enfermedad manejable durante mucho tiempo, pero no curable. Pero de acuerdo a los nuevos avances que han ocurrido en los últimos años, se vislumbra que la posibilidad de curación no va a ser muy lejana dentro de los próximos 5 o 10 años.
¿En qué edad es más frecuente?
En general la media de edad es 72 años, pero cada vez se diagnostica con mayor frecuencia en individuos jóvenes. Y esto es debido al hallazgo incidental en un análisis de sangre de un aumento de los linfocitos. ¿A qué se debe esto? A que es muy frecuente que los adultos jóvenes, por motivos laborales o por chequeos de prevención de riesgo cardiovascular o de hiperlipidemia, se hagan análisis más temprano, es decir, que se diagnostican más temprano que hace 30 años atrás, donde en realidad un paciente recibía su primer análisis de sangre a los 70 años cuando se internaba en el hospital.
¿Y existen tratamientos específicos, quimioterapia?
Sí, en realidad la quimioterapia ha mostrado avances significativos en los últimos 10 años con los aportes del grupo alemán y del grupo del MD Anderson de Houston, obteniendo con un tratamiento que se llama FCR, que es la combinación de un análogo de purina, la fludarabina, con la ciclofosfamida y un anticuerpo monoclonal anti-CD20, porcentajes de remisiones completas superiores al 50-60%. Muchos de esos pacientes que tienen algunas características biológicas particulares tienen una media de sobrevida que al llegar a los 4 o 5 años permanecen un 70% en remisión completa y hay cierta tendencia en esos pacientes que tienen características biológicas particulares de hacer un plateau. Es decir, que uno piensa que es probable que dentro de algunos años podamos pensar que alguno de esos pacientes está curado. Pero por el hecho de ser una enfermedad crónica, uno necesita un seguimiento largo de 10 o más años para poder estar seguro de que la enfermedad se ha retirado completamente.
¿Y el trasplante de médula ósea es útil en esta enfermedad?
Sí, sobre todo en individuos jóvenes que tienen un donante relativo, es decir, familiar, idéntico. Si se obtiene la remisión completa y se efectúa el trasplante alogenérico de médula ósea, tienen más altas chances de curación, aunque la morbimortalidad asociada al trasplante se ha disminuido en los últimos años, todavía llega a ser de alrededor de un 15%.
Con respecto al rol del laboratorio en el diagnóstico, ¿se utiliza conteo y examen de las células sanguíneas, frotis de sangre periférica?
Bueno, el algoritmo comenzaría por estudiar a todo paciente que tiene una linfocitosis persistente. Esto quiere decir que tiene más de 4.500 linfocitos por milímetro cúbico en la sangre periférica en forma persistente por más de 2 meses. Una vez que eso sucede, ya el bioquímico o el médico hematólogo, por las características morfológicas de esos linfocitos en la sangre periférica, puede sospechar el diagnóstico, sobre todo está ayudado por la presencia de unos elementos particulares que son como unas sombras, como unos fantasmas que se llaman sombras de Grumpage, que son frecuentes en la leucemia linfática crónica. De cualquier manera, para corroborar el diagnóstico presuntivo hecho por la morfología y por la presencia de la linfocitosis, es necesario realizar una citometría de flujo para mostrar la clonalidad de la población que está proliferando y eso es lo que corrobora o confirma el diagnóstico.
¿Y con qué fluido se realiza? ¿Y los resultados que se obtienen? ¿Qué le están indicando al profesional?
Bueno, la citometría de flujo en primera instancia se realiza para el diagnóstico y eso es suficiente en la sangre periférica. En la sangre periférica la presencia de determinados marcadores que son característicos, como por ejemplo positividad para el CD5, para un marcador B como el CD19 y para el CD23, con negatividad para el CD79B y el FMS7, acompañado de una expresión de inmunoglobulinas de superficie en el linfocito muy suave, tan suaves son que a veces algunos citómetros poco sensibles no la detectan, configuran el cuadro fenotípico característico, ¿no?, por citometría de flujo. Lo que pasa es que existen en la actualidad muchos síndromes linfoproliferativos con expresión periférica que hace 20 años atrás lo confundíamos con la leucemia linfática crónica. En la actualidad, merced a la citometría de flujo y a la morfología, se puede establecer el diagnóstico con bastante exactitud.
¿Se utiliza también el examen de médula ósea? ¿Cómo es el procedimiento en ese caso? ¿Qué recomendaciones deben darse para la etapa preanalítica?
Bueno, el examen de médula ósea en primera instancia no es necesaria para el diagnóstico. Sí es indispensable para certificar o corroborar la remisión completa. El examen de médula ósea se puede hacer por medio de una punción aspirativa en un lugar con accesibilidad para obtener médula ósea, como puede ser el mango del esternón o la espina ilíaca posterior superior. Y ahí se hace en primera instancia una anestesia, que es una anestesia local y molesta mucho menos que una extracción dentaria. Y a continuación se introduce un trocar por unos pocos milímetros, habitualmente menos de 5 milímetros, y se aspira ese líquido medular de donde hacen los extendidos y se corrobora que en esos extendidos, cuando se colorean convenientemente con las técnicas habituales de tinción, en el microscopio una presencia de aumento de linfocitos que generalmente sobrepasa el 30%. La otra posibilidad es realizar lo que se llama una biopsia de médula ósea, es decir, extraer una partícula de hueso, eso se hace generalmente en la cadera, en la espina ilíaca posterior superior, que permite con cortes histológicos no solamente distinguir la infiltración y clasificar los grados de infiltración, si es intersticial, nodular o difuso, que son por otra parte un factor pronóstico, sino también realizar técnicas de inmunohistoquímica que pueden corroborar el diagnóstico, ya que por inmunohistoquímica también se puede realizar el CD5, el CD23 y el CD20.
¿Se utilizan pruebas genéticas para el diagnóstico?
Sí, las pruebas genéticas se utilizan. Hasta el momento, la preferencia es utilizarla cuando el paciente va a requerir tratamiento. ¿Por qué? Porque existen algunas alteraciones cromosómicas que nos van a predecir la posibilidad de respuesta o no a determinados tratamientos. Por ejemplo, la deleción del cromosoma 17, del brazo corto del cromosoma 17, el 17P, es un indicio de que la enfermedad va a tener mal pronóstico y va a ser poco respondedora a los tratamientos quimioterápicos habituales. Afortunadamente, en los últimos años se han desarrollado inhibidores enzimáticos específicos que pueden actuar con éxito en este tipo de alteración. También otra prueba biológica que es muy importante es conocer el estado mutacional de la inmunoglobulina de superficie, de su cadena pesada, ya que eso nos permite dividir a las leucemias linfáticas crónicas en dos grandes grupos, las mutadas y las no mutadas. Las mutadas son de buen pronóstico y las no mutadas son de mal pronóstico.
¿Ha habido avances en estos últimos años y en nuestro país, en Argentina, se investigan este tipo de temas, investigaciones que estén relacionadas directamente con esta enfermedad?
Bueno, las cosas que están pasando en el mundo, si bien la metodología de muchos de los análisis que se utilizan a nivel molecular es muy específica, no estamos muy lejos en la Argentina de poder tener resultados comparables. Tanto en el IMEX, que es el Instituto de Medicina Experimental de la Academia Nacional de Medicina, como en nuestro vecino país Uruguay, el Instituto Pasteur de Montevideo, se hacen prácticamente todos los exámenes súper especializados, biológicos y moleculares, para poder tener un mejor conocimiento de la enfermedad. En esta enfermedad se ha corroborado, como gran parte del grupo argentino y del grupo uruguayo han demostrado también, que lo que es importante es el microambiente que rodea a la célula leucémica. La leucemia linfática crónica fue considerada durante muchos años una enfermedad de acumulación, donde se pensaba que los linfocitos no maduraban hasta su etapa final de plasmocitos, pero no crecían, no se multiplicaban. Hoy nos hemos enterado por el estudio del microambiente que existen en los ganglios linfáticos y en el vaso sobre todo, unas áreas de proliferación donde la combinación de las células tumorales, es decir, leucémicas, junto con otras células del microambiente, linfocitos T, células dendríticas, células estromales, forman nichos de protección que los ponen a estas células fuera del alcance de la quimioterapia. En ese sentido, los nuevos tratamientos están destinados a tratar de eliminar o de facilitar el paso de esos linfocitos que están en sus nichos de protección a la sangre periférica, donde habitualmente son mucho más sensibles al efecto de los fármacos.
Y doctor, aquí tenemos la posibilidad de estudiarla y de tratarla como en el primer mundo. ¿Cómo se encuentra Argentina en esto?
En nuestro país se encuentra bien ubicado, sobre todo porque trabajan en conjunto, ya sea el IMEX con el Instituto Pasteur de Montevideo, y aparte el IMEX está muy conectado con centros de Nueva York, sobre todo, y el Instituto Pasteur con centros de París, con el Instituto Pasteur de París, donde pueden intercambiarse. Tanto el IMEX como el Instituto Pasteur de Montevideo han publicado en los últimos años gran cantidad de trabajos en revistas de alto impacto y han sido reconocidos y son inclusive invitados a pronunciar conferencias en congresos internacionales. Realmente la calidad de los jóvenes biólogos e investigadores argentinos y uruguayos en este momento nos llena de orgullo, ya que estamos en algunos aspectos, con la salvedad de a veces falta de aparatos muy especiales, prácticamente al mismo nivel.
Por último, doctor Besares, ¿qué mensaje le daría usted a los pacientes?
Sí, que en realidad los pacientes que padecen una leucemia linfática crónica tienen que pensar que se avecina en los próximos años un huracán de nuevos fármacos que no son quimioterápicos, porque ya estamos hablando de tratar estas enfermedades sin quimioterápica, que son blanco específicos. Es decir, que una vez conocido cuáles son las vías por las cuales se promueve la progresión y la proliferación de la leucemia linfática crónica, uno es capaz de poder atacar con fármacos específicos las enzimas que promueven esta proliferación. Ya existen por lo menos tres, dos inhibidores de quinasa y un inhibidor del BCL2, que es una molécula antiapoptótica, que están en estudios clínicos avanzados. Uno de los inhibidores de quinasa, que es el ibrutinib, ya ha sido aprobado inclusive para su uso en nuestro país. Por lo tanto, creo que hasta desde el punto de vista terapéutico, en corto tiempo estaremos a la altura de poder ofrecer los mejores tratamientos. Y muchos de esos tratamientos auguran que en combinaciones convenientemente y estratégicamente planeadas, en un futuro que no es muy lejano, la posibilidad de curarlos. Esto último, si me permite agregar una cosa más, es muy importante para los enfermos jóvenes. Porque cuando uno piensa que la expectativa de vida en nuestro país y en Latinoamérica de un adulto es alrededor de los 80 años y diagnostica una leucemia linfática crónica a los 72 o 75 años, tiene formas de manejarla con facilidad. Pero cuando uno diagnostica una leucemia linfática crónica en un individuo de 50 años, cosa que cada vez está siendo más frecuente, observamos que ese paciente seguramente va a tener un acortamiento de su expectativa de vida. Por lo tanto, esa es la preocupación que nos cabe y es en ese sentido donde debemos mejorar los tratamientos para poder generar una expectativa de vida y una calidad de vida que sea similar a la de la población habitual macheada por edad y sexo.
Muchísimas gracias, doctor Raimundo Besares, por su participación en El Microscopio. Ha sido usted muy amable.
Perfecto, Silvana. Ha sido un gusto realmente. Igualmente para usted. Muchas gracias. Hasta luego.